Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. El viernes de esta semana se conmemora un aniversario más de la muerte de José Martí. Y el sábado, el aniversario de la inauguración de la República de Cuba en 1902. Y el sábado también, el aniversario de la inauguración de Radio Martí en 1985, ¿verdad? Las tres fechas tienen un denominador común, y ese denominador común es José Martí. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la guerra del 95 no hubiera sido posible sin su genio, sin el genio de Martí, sin su capacidad de trabajo y de sacrificio, y sin su poder para limar asperezas, tender puentes y reunir a varias generaciones de cubanos en la lucha por la independencia de Cuba. Ustedes lo saben. Por otra parte, la selección del apellido Martí para identificar esta emisora, Radio Martí, revela, amigos, hasta qué punto los sueños de este hombre siguen vivos. ¿Hasta qué punto todos los que laboramos en esta emisora queremos contribuir humildemente a que esos sueños de Martí se hagan realidad, o por lo menos a que esos sueños no se abandonen y continúen pasando de generación en generación como una antorcha en una carrera de relevo? Porque son sueños que ennoblecen a quien los comparte, y son sueños que apuestan por una Cuba mejor. Y también, o quizás ante todo, por un cubano mejor. Por un cubano mejor. De manera que a lo largo de toda esta semana vamos a ofrecerles una serie especial de programas dedicados a otro aspecto curioso de la vida de José Martí. A uno de esos aspectos de su vida con el que sus compatriotas deberíamos estar más familiarizados. ¿Para qué? Bueno, para descubrir al hombre que a veces el mito ha despojado de gran parte de su humanidad. Una humanidad, señoras y señores, que lejos de alejárnoslo, acaba acercándolo a nosotros, convirtiéndolo en lo que realmente Martí fue. Un hombre excepcional en más de un sentido, pero un hombre, a fin de cuentas. Y como hombre, una criatura sujeta a todos los instintos, dudas, preocupaciones, alegrías, errores, tristezas y necesidades de afecto a los que está sujeto cualquier ser humano, ya sea hombre o sea mujer. Pero como este programa no solo quiere caracterizarse por abordar temas distintos a los más comunes, o por abordar temas comunes, pero de una manera un tanto distinta, yo quiero comenzar leyéndoles a ustedes una carta difundida por la agencia EFE hace solo unos días, y utilizar esta carta, que nada tiene que ver con José Martí, para llegar a él, para llegar a Martí. ¿Cómo? Bueno, ya lo verán. Escuchen lo que dice este cable procedente de Washington, fechado el pasado 13 de mayo, hace muy pocos días. El cable dice: Rolf Christoffersen, un marinero noruego de 96 años de edad que reside en California, recibió esta semana una carta de amor que le envió Virginia, su mujer, en 1945. La mujer, ya fallecida, envió la carta el 4 de mayo de 1945 desde Nueva Jersey, donde la pareja residía, y la envió al barco donde se encontraba su esposo, un barco atracado en Trinidad y Tobago. Pero la carta nunca llegó, se extravió y fue devuelta por el correo a la dirección de su autora. La carta quedó olvidada en esa vivienda y no fue hasta recientemente que sus actuales propietarios, Alan Cook y su hija Melissa, que nada sabían del matrimonio Christoffersen, la encontraron en una grieta en el techo mientras hacían reformas a su domicilio. El sobre estaba cerrado, viejo y amarillento, dijo Alan Cook a la prensa. El sobre estaba cerrado, viejo y amarillento. Nunca lo habían abierto. Fue increíble cuando mi yerno empezó a leer. En la carta, su autora hablaba del bebé que iba a tener. Es decir, señoras y señores, que en 1945 esta mujer llamada Virginia estaba en estado, iba a dar a luz un bebé, pero su esposo se encontraba, era marinero, se encontraba en otro lugar, se encontraba en el puerto España en Trinidad y Tobago. Melissa, la hija de Cook, la hija del señor que ahora vive en aquel apartamento donde vivían los Christoffersen, Melissa recurrió a Internet para buscar pistas del hombre al que iba dirigida esta carta, ese hombre llamado Rolf Christoffersen, y encontró una coincidencia en el pueblo de Santa Bárbara, en California. Se trataba de un hijo de ese hombre, un hijo de 66 años, llamado igual que él, Rolf. Alguien llamó a mi oficina. Había buscado en Google mi nombre, porque tengo el mismo nombre que mi padre, explicó a CNN este norteamericano que aún no había nacido cuando su madre le envió la carta a su padre. Melissa me preguntó dónde había nacido y yo se lo dije. Me contó sobre la carta y eso fue lo que pasó. Fíjense, señoras y señores, que esta mujer Melissa, la hija de Alan Cook, recurrió a Internet para tratar de encontrar un hombre que tuviera el nombre que aparecía en el sobre de esa carta escrita en 1945 y perdida. Rolf Christoffersen, su padre, el padre de este hombre de 66 años, que tiene ahora 96 años de edad, repito, reaccionó emotivamente al ver la carta de su esposa Virginia, fallecida hace 6 años, y declaró lo siguiente: quedé muy sorprendido después de todos estos años. Me alegro mucho saber de que esa carta existe. Todavía estoy emocionado. La carta, amigos, dice, entre otras cosas, lo siguiente: te amo, Rolf, como amo el sol cálido, y eso es lo que eres para mí, el sol alrededor del cual gira todo lo demás. Miren qué bello está eso. Miren eso. Estas palabras se habían perdido, señoras y señores, y han llegado a su destinatario tantos, tantos años después, 72 años después. En esa carta, su autora, Virginia, le dice a su esposo distante, esposo del que estaba en estado: te amo, Rolf, como amo el sol cálido, y eso es lo que eres para mí, el sol alrededor del cual gira todo lo demás.
Unforgettable, that's what you are.
Unforgettable, though near or far,
like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And
that's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Efectivamente, amigos, Nat y Natalie Cole interpretando Inolvidable, la bella canción que primero fue un hit, un éxito grande de Nat King Cole y luego volvió a ser un éxito cuando su hija le añadió su voz, ya muerto su padre. Yo he querido comenzar el programa de hoy con esta carta de amor que acabo de leerles, con esta carta escrita en 1945, pero hallada hace solo unos días, porque la mayor fuente de información del capítulo de la vida de Martí que vamos a repasar hoy son varias cartas de amor. Sin esas cartas, amigos, Carlos Ripoll, el gran estudioso de Martí, a quien tanto y con tanta admiración me he referido siempre, Carlos Ripoll no hubiera podido contarnos las dos historias que, gracias a él, yo voy a contarles a ustedes. Una vez más, vamos a comprobar el valor de una carta, esa forma de comunicación que está a punto de desaparecer y que durante siglos, acercó, consoló y emocionó a muchas personas distantes. Como todos ustedes saben, entre los muchos temas relacionados con la vida de Martí que hemos abordado aquí, en Entre Nosotros, a lo largo de los meses, entre los muchos temas está su vida amorosa. Hemos hablado de su intento fallido de enamorar a Rosario de la Peña, la mexicana más atractiva, según muchos de su época. La mujer que, según las malas lenguas, recuerden, provocó el suicidio del poeta Manuel Acuña. Hemos hablado también de la relación del joven Martí con Eloísa Agüero, una actriz camagüeyana casada, aunque separada de su esposo, a quien Martí también conoció en México y con quien sí sostuvo una relación plena. Hemos hablado de su amor, del amor de Martí por Carmen Sayas Bazán, su esposa, y del fracaso de su matrimonio. Hemos hablado incluso de la amistad, del flirteo con María García Granados, la niña de Guatemala. Una amistad, sí, con tintes de romance. Y hemos comprobado, y esto es lo más importante, cómo esos amores pueden ser ilustrados con un sinnúmero de canciones cubanas, hispanoamericanas y españolas. Hemos comprobado cómo los sentimientos que movían a aquel Martí adolescente y veinteañero luego son los mismos sentimientos que moverían a los hombres de su edad a todo lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Porque hay cosas que cambian y hay cosas que no cambian. Hoy vamos a hablar de otro amor de José Martí. Porque mi propósito es familiarizarlos a ustedes con un Martí distinto, con un Martí de carne y hueso, no de bronce o de mármol. Con un Martí flexible y nada santo, nada santo. Con un Martí expuesto a amar y ser correspondido, a amar y a no ser amado, e incluso a despertar sentimientos que luego se arrepentirá de haber despertado. Este Martí, señoras y señores, no excluye al otro, sino lo completa, y completándolo lo hace más real. Carlos Ripoll, este gran estudioso de la vida y la obra de Martí, explicaba que el propósito de sus investigaciones en torno a la vida de José Martí era, y voy a citar sus palabras, era establecer la relación entre el hombre y el artista, entre los accidentes de la vida y la creación literaria, porque si algo sabe hacer un talento de la magnitud del que tenía José Martí, es, y vuelvo a citar a Ripoll, extraer de la experiencia transitoria una reflexión de valor universal. Y eso es importante. Eso es importante. Cualquier cosa que decía Martí, por sencilla que pareciera, tenía una trastienda. Tenía un valor que iba más allá del inmediato. Tanto en sus cartas como en sus versos, muchas veces se ha dicho que la sencillez de esos versos es más aparente que real. Hay mucho verso sencillo que no tiene nada de sencillo. Yo he repasado con ustedes esos capítulos amorosos de la vida de Martí, a los que acabo de referirme, pero los primeros amores de Martí, los amores reales, sus primeras relaciones íntimas parecen haber tenido lugar en España. Y esta semana vamos a hablar de dos de esos amores y a dejar que sean dos mujeres españolas. Sí, españolas, quienes más hablen en nombre de la persona que los inspiró.
Simple. la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Amigos, es Alejandro Jaén, por supuesto, interpretando Corazón Partido. Fíjense ustedes, señoras y señores, como muchas de estas canciones que vamos a escuchar ilustran la historia que yo voy a contarles. Una historia del año 1873-74, perdón, dije Alejandro Jaén y es Alejandro Sanz. Cómo estas canciones reflejan una situación que tiene más de un siglo de caducada. Los hombres mueren, muchas cosas envejecen, pasan, pero los sentimientos no. Y a mí me divierte muchísimo ver cómo estas canciones armonizan con historias que nada tienen que ver con la actualidad, sino con el pasado, como esta historia de amor de José Martí que vamos a contar hoy. En su libro La vida íntima y secreta de José Martí, un libro casi imposible de conseguir, amigos, pero que aún así les recomiendo. En este libro, Carlos Ripoll explica por qué ha sido tan difícil reconstruir la vida de José Martí en todas sus dimensiones. Entre los enemigos de esa reconstrucción no solo han estado los que han querido convertir a Martí en un santo y los que por intereses políticos han manipulado y distorsionado la imagen y la obra de Martí, sino que han estado también los que por razones de pudor, de temor a que se supieran ciertas cosas, destruyeron una serie de documentos que podían haber arrojado mucha luz sobre la persona de José Martí. Mucha. Se asegura, por ejemplo, que Micaela Nin, la viuda de Rafael María de Mendive, se hizo enterrar con el primer diario de José Martí. Es decir, que ese diario debe estar, si fue así, deshecho dentro del ataúd donde descansa Micaela Nin. Se asegura que Carmen Sayas Bazán y Carmita Millares destruyeron muchas cartas de Martí. Se dice que Emilio de Casi quemó un baúl lleno de correspondencia de Martí, de correspondencia de carácter íntimo. Se dice incluso que la madre de Martí no conservó las cartas de su hijo anteriores a 1881. Sin embargo, han aparecido otros documentos, y entre esos documentos están las cartas de dos jóvenes españolas con las que Martí tuvo amores entre 1871 y 1874 durante su estancia en España. Martí, amigos, llega deportado a Madrid a principios de 1871. Tiene 17, 18 años y allí en Madrid se reúne con él poco tiempo después Fermín Valdés Domínguez. Según este gran amigo suyo, Martí asistía a bailes y a tertulias. Y es posible, según palabras del propio Fermín, y voy a citarlas, que al calor de la chimenea, en las noches de invierno, Martí dejara algún pedazo de su corazón. El gran amigo de Martí tiene que haber estado muy al tanto de las aventuras amorosas de su amigo. Por eso da a entender que es posible que al calor de la chimenea en las noches de invierno, es decir, dentro de una casa, de un lugar, Martí dejara algún pedazo de su corazón. Según Carlos Ripoll, los primeros tiempos del joven José Martí en Madrid deben de haber sido difíciles. Martí padecía, además de una gran estrechez económica, las huellas del presidio. Huellas físicas y huellas emocionales. Pero Martí, señoras y señores, estudia, escribe, publica y tiene los que bien pudieron ser sus primeros amores, sus primeras relaciones íntimas con una mujer española.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar respirando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa.
Amigos, es Rosario Flores interpretando Algo Contigo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con los amores madrileños de José Martí. Espérennos.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿A qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, en Vedado por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana con Mío para Par, Joan Andrés, Moisés López y Lucy García.
Oye, tengo la presión alta.
¿Cuándo no?
Ay, tú lo que estás es falto de actividad física. Mira, en el Día del Campesino Cubano, vete a trabajar al campo.
Pero a lo mejor no es alta, la presión puede estar baja.
Pues hablemos de hipertensión.
Noticias, comentarios, entrevistas, el tiempo, los deportes y mucha música. Tempranito y de mañana, de lunes a viernes, de 5 a 9, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Escríbeme cuando el viento desnuda los árboles y los demás se han ido al cine ya, pero tú quieres estar solo y de hablar no tienes ganas. Ahora escríbeme, menos vulnerable tú te sentirás cuando en la gente encontrarás solamente indiferencia. Quiero que nunca te olvides tú de mí.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Tienes que decirme, por favor no te preocupes, puedo comprenderte, para mí es lo bastante, si me piensas un minuto. estás más cerca, escríbeme. Cuando el cielo limpio volverá a brillar, y los días se prolongarán. No esperes a que acabe el día. Si tú quieres cantar, escríbeme.
Amigos, es Laura Pausini interpretando bellamente esa canción titulada Escríbeme. Aquí acabamos de recibir un correo de nuestro amigo Leonid Carbonell, donde nos dice lo siguiente. Buenos días, Orlando. Saludos, mi hermano. Te envío un fuerte abrazo. Saludos a Mara y a Patricia y un abrazo también a Juan Pendaz. Orlando, qué interesante y qué bonita esa historia de la carta que fue enviada en el año 1945. Me gustó mucho escucharla. Todo lo que tiene que ver con esa época me fascina. Por otra parte, nos sigue diciendo Leonid, siempre que te refieres a José Martín me detengo y dejo todo lo que estoy haciendo y me quedo lelo escuchándote lo que nos cuentas sobre su vida y su obra. Hermano, muchas felicidades en el aniversario número 32 de Radio Martí. Muchas gracias por su trabajo y esfuerzo. Gracias por llegar diariamente hasta nuestras casas con la luz de la libertad y por mantener nuestras esperanzas vivas para así lograr una Cuba libre y democrática como lo quería Martí. Un fuerte abrazo, hermanos. Leonid Carbonell. Leonid, muchas gracias por esta preciosa carta. Gracias. Nos alegra mucho que estés ahí y que estos programas sobre José Martí te entusiasmen tanto. Por cierto, aquí tengo también una carta que acaba de llegar. Están llegando constantemente de nuestro gran amigo, otro gran amigo, Félix Llerena, donde nos dice lo siguiente. Hola, Patri y Mara. Les deseo muchas felicidades por el Día de las Madres. No les había escrito antes, pues no tenía conexión de datos, pero ya hoy se arregló. Mis mamás de Martí, muchas bendiciones para ustedes, que Dios las bendiga mucho y no se preocupen que ya nos veremos por algún que otro pasillo de mi emisora. Radio Martí, la que dentro de 4 días estará festejando su aniversario número 32 y desde Cuba lo celebraremos con mucha alegría porque eso es lo que traen ustedes alegría. Un abrazo y saludos para mis amigos, los patriarcas de entre nosotros, Juanito y Orlando. Desde Cuba, los quieren mucho, Félix. Gracias, Félix. Qué bueno saber que tú también estás ahí, tan atento a lo que estamos haciendo. Señoras y señores, yo no quiero seguir adelante sin darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite por aquí, por Radio Martí, de 10 a 11 de la noche, y que si hay pelota, pueden escucharlo probablemente por Caracol Radio 1260. Caracol Radio 1260. Quiero instarlos a llamarnos por teléfono. Nuestro número, ya ustedes lo conocen, 305-639-4270. 305-639-4270. Recuerden que quien va a tomar la llamada es Patricia, nuestra productora. Patricia va a hablar con ustedes. Si ustedes quieren enviarme un mensaje, Patricia me lo va a traer. Y si quieren hablar conmigo, pues Patricia va a comunicarlos conmigo inmediatamente. Solo tienen que llamar a este número, 305-639-4270. No dejen de asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Y aquellos ustedes que utilizan Facebook todo el tiempo, envíennos mensajes a esta dirección, Entre Nosotros, guión Martí. Recuerden que también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Ahí tengo una multitud de correos por contestar. La semana que viene voy a dedicar 1 o 2 días al correo. Pueden escribirnos a nuestro correo, que es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Si quieren escribirnos por correo postal, solo tienen que poner en el sobre esta información. Orlando González Esteba, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Volviendo, señoras y señores, a la historia de hoy y a la historia de mañana y de pasado mañana, porque esta es una pequeña serie dedicada, como he dicho, a los amores españoles de José Martí. Uno de los amores españoles de José Martí no tiene nombre. No tiene nombre. Lo tuvo, claro está, pero supo esconderlo. Supo esconderlo. Ninguna de las cuatro cartas que se conservan de esta mujer, amigos, está firmada. Ninguna. Y es de ella de quien vamos a hablar hoy. Se trata de una madrileña que tenía un hijo y que, a juzgar por lo que esas cartas dicen, había sufrido lo suyo. Según Carlos Ripoll, en las cartas de esta mujer abundan las faltas de ortografía, pero también puede apreciarse cierta gracia e incluso cierta elegancia. Yo me pregunto, ¿qué habrá pensado Martí al recibir estas cartas de esta mujer con la que sostuvo amores en Madrid, ¿no? Estas cartas llenas de faltas de ortografía. Él, que era un maestro del idioma. Las cartas de las jóvenes españolas con quienes José Martí tuvo amores en España fueron escritas, hay que decirlo, después de que Martí abandonara ese país a fines de 1874. ¿Por qué? Porque hasta ese día Martí estaba allí en España, veía a estas mujeres. Pero cuando regresa a México, estas mujeres no dudan en continuar, o mejor dicho, en comenzar a escribirle. Martí se va a México, pero pasa antes por París, por Liverpool y por Nueva York. Y un mes después de partir de irse de España, el 24 de noviembre, la madrileña, esta mujer madrileña, cuyo nombre desconocemos, va a recibir una carta suya, una carta de Martí, de manos de Fermín Valdés Domínguez. Es decir, que Fermín estaba al tanto de los amores de Martí en España. Esa mujer va a recibir dos cartas de Martí en cuestión de semanas y va a contestarle a Martí diciéndole, entre otras cosas, las siguientes. Escuchen a esta mujer española hablarle a Martí. Pepe mío de mi vida, acabo de leer y de besar con toda la pasión de mi alma otra carta con fecha 22 de diciembre que anoche me envió Fermín. Me muero y lo que siento es no verte, no volver a verte más. Es obvio, señoras y señores, que esta muchacha, que esta mujer, no se resigna a la pérdida de Martí y, sin embargo, se da cuenta de que lo más probable es que jamás vuelva a verlo. ¿Por qué? Porque Martí ya ha cruzado el océano Atlántico y se ha ido a México. Esa joven madrileña enamorada de José Martí, esta joven cuyo nombre ignoramos, termina esta primera carta suya diciéndole a Martí, que acaba de marcharse, repito, a México: déjame, mi vida, que si yo tengo salud, vaya a donde las cartas, aunque no sea más que para verte antes de morir. Ahora no puedo escribirte más y yo quisiera verte, mi vida, mi Pepe. Adiós, mi cielo. Ahora no me importa que el mundo se hunda. Miren ustedes el carácter de esta mujer. Es una mujer apasionada. Déjame, mi vida, que si yo tengo salud, vaya a donde las cartas. Esta mujer quería hacer una carta, seguir a las cartas que le enviaba Martí. Ir a encontrarse con él, estuviera Martí donde estuviera. Aunque no sea más que para verte antes de morir. Ahora no puedo escribirte más y yo quisiera verte, mi vida, mi Pepe. Adiós, mi cielo. Ahora, esto es tremendo, ahora no me importa que el mundo se hunda. Es decir, que sin Martí, esta mujer tenía la impresión de que el mundo no tenía ya ningún sentido para ella. En la segunda de estas cuatro cartas dirigidas por esa joven madrileña a Martí, en la segunda carta, la joven le reprocha a Martí el envío de unos versos en los que Martí, amigos, parece darle a entender que no siente ya por ella lo que una vez sintió. Esa revelación hiere, por supuesto, a esta mujer y, como bien señala Carlos Ripoll, la enfurece, la enfurece. Nada, entre los jóvenes de entonces y los jóvenes de ahora, pues no hay tanta diferencia como algunos suponen.
te amo, dicho por los labios tuyos. Suena música del cielo, a un romance de un desvelo interminable, donde mora un cielo azul. Te amo, que tus labios manifiestan, es la vida, la antesala de la gloria. Tú no sabes que humedeces mis adentros cuando dices cómo te amo. Por tanto tiempo mi alma pretendía. Y al amarnos, qué ternura, porque así como es mi entrega, es tu entrega una máxima locura. Acelera los latidos de mi alegre corazón. Cuando de tu voz escucho cuánto me amas, corre mi alma hasta la estrella más lejana. Y es ahí donde en secreto me repito, por fin tengo a alguien que me ama.
Amigos, es Luis Miguel interpretando una bella canción titulada Un Te Amo. Una canción escrita hace pocos años que podría ser la banda sonora de aquel romance de aquella mujer madrileña con José Martí. La joven, esta a quien Martí le envía unos versos dándole a entender que ya no la quiere, esta joven le escribe a Martí diciéndole, entre otras cosas, las siguientes. Tú serás capaz de conformarte con que yo no te ame. Tú serás capaz de pensar con calma en que yo bese una boca que no sea la tuya. ¿Tú crees que yo no tiemblo al pensar que mujer alguna, aún después de muerta yo, se permita quererte, besarte y besar tu frente que yo quiero tanto y el lunar de tu mano derecha? Ojalá sea privada de la vida la primera mujer que me robe ese tesoro. Esta madrileña era tremenda, ¿no? Era tremenda. Miren ustedes las cosas que le dice a Martí. Miren ustedes las cosas que le dice. Tú serás capaz de conformarte con que yo no te ame. Tú serás capaz de pensar con calma en que yo bese una boca que no sea la tuya. ¿Tú crees que yo no tiemblo al pensar que mujer alguna, aún después de muerta yo, se permita quererte, besarte y besar tu frente que yo quiero tanto y el lunar de tu mano derecha? Por esta mujer nos hemos enterado de que Martí tenía un lunar en la mano derecha. De todas estas cosas se entera uno en las cartas de este tipo, señoras y señores. Esta mujer no olvidaba ese lunar de Martí en la mano derecha, un lunar que obviamente había besado en más de una ocasión, ¿no? Y entonces termina la carta diciendo esto tremendo. Ojalá sea privada de la vida la primera mujer que me robe ese tesoro. Está deseándole la muerte a cualquier mujer que tenga algún tipo de relación con Martí. Ojalá sea privada de la vida la mujer primera que me robe ese tesoro. Yo creo que es obvio, señoras y señores, que esta mujer se enamoró realmente de Martí. Que no podía olvidarlo y que hubiera hecho cualquier cosa por reunirse con él en México.
Música.
adelante, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría.
Amigos, es Marta Quintero interpretando una bella canción de Manuel Alejandro titulada Procuro Olvidarte. Una canción que podía haber sido la predilecta de esa joven madrileña que se enamoró de José Martí y que no firmó ninguna de las cartas que le envió para que nosotros no pudiéramos identificarla. El 12 de marzo de 1875, esta joven con quien el joven Martí ha sostenido relaciones en España insiste en su deseo de que esas relaciones con él no terminen, aunque Martí ya se encuentre en México y evidentemente le haya dado a entender a esta muchacha su intención de poner fin a esas relaciones. Escuchen lo que dice esta mujer en una tercera carta dirigida a José Martí. Pepe mío, ya se te olvidó lo que tan eterno parecía. Idolatrado Pepe, escríbeme alguna vez, aunque hayas renunciado a mi amor para siempre. En esta carta, la autora, obviamente, le reprocha a Martí el silencio, le repite que no quiere renunciar a la única felicidad que ha encontrado en la tierra, y añade lo siguiente: como a tu hermana, como a tu amiga, como cuando se hace un bien al que sufre, así te ruego yo una memoria, un pensamiento. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Esta mujer está realmente angustiada por la ausencia de aquel joven que ha conocido, de aquel joven cubano. La única felicidad que ella ha conocido, según sus palabras, fue estar con Martí. Y le dice: como a tu hermana, como a tu amiga, como cuando se hace un bien al que sufre, así te ruego yo una memoria, un pensamiento para ti. Esta mujer le suplica a Martí que no la olvide. Tengo que decir que la cuarta y última carta que se conserva de esa mujer madrileña que tanto, tanto amó a José Martí y cuyo nombre ignoramos, la cuarta carta insiste en el deseo de la autora de reanudar el diálogo con él. Escuchen lo que le dice esta mujer a Martí. Pepe querido, inolvidable Pepe mío, déjame que te llame mío, por favor. No has querido contestar ninguna de mis cartas. No sé si has recibido mi retrato. Ni siquiera me mandas un periódico de aquellos que ensalzan al alma que yo idolatro. ¿Por qué? ¿Por qué, ingrato, me has olvidado tan pronto? Tremendo, ¿no?
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente.
son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
Y así, señoras y señores, con Rafael interpretando A veces llegan cartas, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de una pequeña serie con la que queremos conmemorar el aniversario de la muerte de José Martí. Ya ven ustedes cuánto puede significar una carta. Las cartas son un retrato de la persona que las escribe y a veces de la persona a quien van dirigidas. ¿Por qué habrá guardado José Martí estas cartas? ¿Por qué no las destruyó? ¿Por qué no las echó a la basura? Eso también lo retrata. Hasta pronto.
A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.